Buenos días, hermanos.
Amén.
Qué bueno es estar en la casa del Señor esta mañana. El apóstol Pablo dice, regocíjense en el Señor. Cada vez que venimos a la casa de Dios es un motivo de gratitud. Cuando el pueblo de Israel se reunía, era celebración al Señor. Dios le dice al faraón que dejara ir a su pueblo. En el libro de Génesis, Éxodo, le dice que dejara ir a su pueblo porque quería que su pueblo le celebrara regocijo, fiesta al Señor en el desierto. Y cuando venimos a la casa de Dios, es un motivo de gratitud, hermanos. Un motivo de alegría, un motivo siempre de estar delante de la presencia del Señor. La semana anterior hablé acerca de Jonás. ¿Está bien la luz, va? Un poquito. Espero que se pueda apreciar desde atrás también. Entonces, la semana anterior dimos la introducción sobre una serie sobre el libro de Jonás. Se ve mejor, gracias. Dimos una serie sobre el libro de Jonás. Y hablamos que Jonás fue un profeta que profetizó en el 760 aproximadamente antes de Cristo. Hablamos que él fue parte de los que asesoraron o fueron parte de los profetas que profetizaron durante el rey Jeroboam II, que era del reino del norte. También dijimos que él era de Galilea, de la región de Galilea, donde el Señor Jesús prácticamente hizo todo su ministerio en la región de Galilea. Y hablamos de la personalidad de Jonás. La personalidad de Jonás es una personalidad increíble. Y de cierta manera es como contradictoria, porque era obediente y desobediente a la vez, dijimos. Era gruñón, era también, como dijéramos, terco. O sea, tenía tantas características este profeta, pero una de las cosas es que, aún así, como Dios conociéndonos, Dios nos llama. Dios nos llama. Hablamos que el libro, en realidad podríamos decir, que el libro es el libro del gran amor de Dios. El libro de Jonás solo tiene 4 capítulos, chiquitito, pero tiene una gran enseñanza este libro, porque es el libro del gran amor de Dios, su infinita misericordia y su gracia inmerecida. En realidad, esta es la historia de un hombre, de un profeta que desobedeció a Dios. Y si ustedes se fijan, esta es la historia de un hombre que deliberadamente desobedece a Dios, pero Dios no se da por vencido. Dios viene y lo trae. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas, Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es salvar al ser humano, salvarlo, pedir que el hombre se arrepienta, que reconozca que ha pecado contra Dios, y Dios extender su gracia salvadora. Ese es el libro de Jonás, la historia de un hombre, pero también cada uno de nosotros, pienso yo, se identifica con este personaje. Muchos de nosotros nos identificamos con este personaje por una cualidad que tenía. Jonás era un hombre terco. Y a veces muchos de nosotros estamos en la misma situación. Alegamos con Dios, altercamos con Dios, pero Dios tiene amor, tiene paciencia para con nosotros. Dice la palabra de Dios que si no fuera por la misericordia de Jehová, ¿qué pasara? Hubiéramos sido destruidos. Porque merecido que lo tenemos. Sin embargo, Dios nos trata a nosotros como una madre trata a un niño, ¿no? Cuando una madre, el niño le hace berrinche, la madre trata por los medios. Bueno, hay unas madres que también se le pone mano dura, ¿no? Y qué bueno. Pero hay unas madres que están contemplando al niño. Yo pienso que La imagen del Señor aquí es contemplar a Jonás, tratarlo en su terquedad, en su desobediencia, tratarlo con amor. Y el libro comienza cuando Dios llama a Jonás. Es interesante que nosotros conocemos la historia de Jonás en los niños, más que todo por las caricaturas. Ustedes ven a Jonás que cuando Dios le dice, ven, vaya a Nínive, Jonás hace sus maletas y se va para España, para Tarsis. Después vemos que se sube a un barco. Después Dios lo rescata en un submarino, en un gran pez. Y cuando está durante el pez es cuando él eleva su oración, tiene colgando la ropa, está acostado, tiene todo aquí, no tiene una hamaca también. Después el pez lo expulsa para que vaya a Nínive. Y después el profeta dice, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Voy a obedecer, ni modo, no tengo opción, ¿no? Y después cuando está debajo de la calabacera en el capítulo 4. O sea, pero es una historia interesante, a los niños les encanta, como cuando se las cuentan como en caricaturas. Y muchos de nosotros vemos, también hemos aprendido a través de las caricaturas, ¿no? Nos ha enseñado el Señor la historia de Jonás. La palabra de Dios comienza hablando, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así comienza el libro. El libro comienza con, yo puse 4 versículos del comienzo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Fíjense ustedes, Jonás hizo todo bien deliberado, ¿no? O sea, Jonás sí se levantó, pero en vez de agarrar al lugar que Dios le dijo, él corrió al lado opuesto. Y eso me da la impresión de que refleja también a muchos de nosotros. Dios nos dice una cosa y nosotros hacemos todo lo opuesto. Y descendió, dice, y para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis era el, como dijéramos, el occidente, y Nínive era al oriente, pero él se fue a lo más lejos y descendió a Job, o sea, el puerto de Job, de donde Pedro también estuvo en un determinado momento, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así es, todos nosotros a veces hemos huido a los Estados Unidos, huyendo de la presencia de Dios en nuestros países. Pero qué lindo, Dios aquí nos alcanzó, ¿no? Veníamos bien disparados para otro lado y Dios dijo, aquí te quiero, papayito, ¿verdad? Y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Hablamos de que este libro es un libro de milagros. 10 milagros, puse en la predicación anterior, 10 milagros. Y uno de los milagros es que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en el libro? Que la palabra de Dios viene a Jonás. Dios lo llama. Dios lo llama y le dice, levántate, y le da tres órdenes, fíjense bien. Dios le da, primeramente le da 3 mandatos y luego le da 3 cosas que él tenía que hacer. Entonces la primera cosa es que Dios lo llama a Jonás y le dice, vino palabra a Jonás, hijo de Amatai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Le dice, la primera orden es levántate, ve y pregona. 3 órdenes, y dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, Dios, si ustedes se fijan, Dios llama a su mensajero, Jonás viene y Dios le da la palabra a Jonás y ahora le dice, ve y habla en mi nombre. Jonás va a ser quien va a llevar la palabra de Dios, va a ser la voz de Dios en este momento y Dios le da a él un mandato. Entonces, y fíjense ustedes, cuando ustedes ven, vino palabra de Jehová, casi toda la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. O sea, la Biblia ha sido dada a nosotros, a los hombres. En ese sentido, ustedes pueden comparar cómo estamos con Jonás. A él vino palabra de Jehová, a nosotros nos ha sido dada la palabra de Dios. Y si ustedes ven casi todos los libros de los profetas menores, de los 12 profetas menores, todos comienzan con vino palabra de Jehová para ellos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Dios da la palabra con propósito. Dios no da la palabra sin propósito. Siempre Dios da la palabra con un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir, sea que yo quiera o sea que yo no quiera. Porque no es mi voluntad, sino que es la voluntad del Altísimo. Y fíjense ustedes, por ejemplo, la Biblia dice en el libro del profeta Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para lo que yo la envíe. O sea, a veces nosotros, la palabra de Dios viene a nosotros, pero no siempre escuchamos la palabra de Dios o no siempre obedecemos la palabra de Dios. Entonces Dios dice, no, mi palabra que salió de mi boca no va a volver a mí vacía. Mi palabra va a hacer que lo que yo quiero. Va a ser el propósito por el cual yo la envié. Y ustedes ven que Dios, cuando da su palabra, tiene un propósito en todo Dios. ¿Cuál sería, por ejemplo, el propósito por el cual la palabra nos ha sido dada? Para mí, el primer propósito es salvación. Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Y si ustedes se fijan, el mandato que Dios le dio a Jonás era para salvación. Ve a Nínive, pregona, habla mi palabra. Diles que va a venir una destrucción. Diles que voy a enviar juicio contra ellos, porque el propósito de Dios no era matarlos, sino salvarlos. Era perdonarlos, era extender su misericordia, era extender su gracia sobre ellos. Y ese es prácticamente el mismo propósito por el que la Biblia ha sido dada a nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia relevante es la historia de Jesús. La historia que sobresale sobre todas las historias es la historia de Jesús. En tipos, Dios nos habla. En figuras, Dios nos habla a través de los profetas que hay un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Pero también la segunda cosa por la que Dios nos da su palabra es para que le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos. A través de su palabra, Dios anhela que nosotros le conozcamos. Y entonces ustedes ven que tiene dos propósitos. Uno es dar a manifestar la salvación de Dios por un lado, primeramente, pero también Dios desea que nosotros le conozcamos. Y por ejemplo, y que su voluntad esté expresada en la palabra de Dios. Por eso es que en el libro de Efesios dice que conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, todo lo que nosotros sabemos de Dios es porque Dios nos lo reveló. O sea, Dios no nos dejó sin revelación. Dios nos dejó palabra de Dios para entender primeramente de dónde vengo, de dónde voy. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Todo eso está revelado en la palabra. Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si ustedes se fijan, Dios es el que revela su palabra y Él dice, bueno, yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Yo soy el que hice todas las cosas. Se repite una y otra vez en Escritura que Dios es el creador de todas las cosas. Pero viene el hombre y dice, al igual que Jonás, no, a mí qué me importa. Nosotros venimos del mono. Algunos sí, la hacemos. Pero yo le digo una cosa. Crea mejor que viene de Dios y que es un hijo de Dios. Y no que viene del mono. Eso no es verdad. Tampoco es verdad la evolución. Eso es lo que la ciencia nos ha hecho creer en los colegios, a nuestros jóvenes les meten diferentes teorías conforme a lo que Dios dice. Pero el hombre siempre ha sido desobediente, ¿no? Dios le dice una cosa y el hombre se inventa otra. Imagínense ustedes, Dios creó todas las cosas, los animales, las plantas, todo el universo, Dios lo creó de la mano de Dios. Y lo lindo es que Dios creó a partir de la nada. Todo a partir de la nada, Dios lo creó. Ahora, oímos diferentes cosas, pero la palabra de Dios fue dada con un propósito, fue dada con un fin, a fin de que todos podamos llegar a conocer a Jesucristo y que también podamos conocer el propósito de Dios, podemos conocer la voluntad de Dios y conocerlo a Él. Porque la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso les digo, al conocer a Jesucristo, por eso Jesucristo dijo, el que ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y fíjense ustedes cosas. Dice, pero estas cosas se han escrito, dice el libro de San Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, ¿cuál es el primer propósito por el cual la Escritura no fue dada? No fue dada para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en su nombre tengamos vida y vida en abundancia. En segundo lugar, dice el Señor Jesucristo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Significa estudiar la Biblia, no leerla. Escudriñar es buscar con intensidad, con deseo, buscar algo. Por ejemplo, si a usted le dicen, aquí hay un tesoro, busque ahí. Ahí estoy seguro que le vamos a meter pal y todo, hasta encontrar el tesoro, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Dios ha hablado con un propósito, Dios ha dejado la Escritura con un propósito. Y fíjense bien, a veces pensamos nosotros que esto es palabra muerta, como leer Shakespeare, como leer Cervantes, como leer Garcilaso de la Vega, quien sea que haya escrito literatura o que haya escrito algún libro. No, esta es la palabra de Dios, esta es la verdad. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, santifícalos en tu palabra es la verdad. La palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice el Salmo 139. No estaba, dice, la palabra en mi boca y he aquí tú la sabes toda. Dios lo sabe todo, hermano. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, otra de las cosas es que la palabra de Dios tiene poder. Dice la Biblia en el libro de Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder. La palabra que usa el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y lo expliqué en el estudio de Romanos que tenemos teniendo los miércoles, es la palabra dinamita. Dínamo. La dinamita es algo que explota. Poder. Dinamita ese. Pero la palabra que Dios usa es dínamo. Es algo que se genera. Es una máquina, un motor que genera energía, dínamo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra nuestros corazones y produce un efecto, Una máquina produce energía. Dios produce la obra que Dios ha enviado a su palabra para que haga en nuestra vida, la cual es transformarnos. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, significa que Dios tiene un propósito por el cual Dios envía a Jonás, que Dios tiene un propósito que Dios quiere que él comunique. Y lo que él quiere que comunique es, arrepiéntanse, y yo los voy a perdonar, y yo los voy a salvar. Pero Jonás dice, no, ¿cómo va a creer? Yo no voy, ¿no? A veces me hace recordar cuando yo era niño. Yo era un niño terrible. Y mi mamá me mandaba a hacer ciertas cosas y yo hacía todo lo contrario. Y después uno decía, es que mi mamá no me quiere porque mucho me castiga, ¿no? Pero no, era porque se la tenía pero bien ganada. Y entonces dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Otra de las cosas que quería enfatizar es que Dios, cuando tiene un propósito para la humanidad, llama a sus personas que él escoge. Fíjense bien, el llamado de Jonás era un llamado especial, era un llamado específico. ¿Por qué? Porque él fue llamado a ser profeta. Profeta de Dios a las naciones. Era un llamado específico. Cuando Dios reúne a sus discípulos, el Señor Jesús reúne a sus discípulos, dice que llama a Pedro, llama a Juan, llama a Andrés, a todos ellos los llama, pero no eran apóstoles. Hasta el capítulo 6 de Lucas dice que él los escoge, de entre los 12, los escoge para un llamado específico, un llamado especial, y ese llamado era que ser apóstol. Por eso es que ustedes ven que el Señor dice que se escogió 12 apóstoles. No fueron ellos quienes eligieron, fue Dios quien los llamó, al igual que Dios llamó a Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás tenía un llamado específico y el llamado que Dios le dio era, ve y anuncia mi palabra para que la gente se salve, para que la gente no se pierda, ve y proclama mi palabra. Le dice, ve y proclama mi palabra. El Señor le dice, ve y proclama mi palabra. ¿Qué significa? Proclamar significa anunciar, significa decir algo a la gente que la gente no sabe, porque Dios es quien los manda. Entonces los llamados específicos de Dios a veces son llamados de juicio, son llamados de advertencia y son llamados para salvación. Para salvación. Y por eso que ustedes se fijan que la Escritura dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice. Es paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Hay unos hombres en la Biblia que fueron llamados con un llamado específico, un llamado especial, al igual que tenía Jonás. Moisés, por ejemplo, él era un pastor en el desierto y Dios le dice, ve y libera a mi pueblo. Tiene un llamado específico. No se lo dio a nadie más, se lo dio únicamente a Moisés. A Samuel, el niño, el hijo milagro de Ana, que fue uno de los más grandes profetas en Israel, Samuel, del quien estaba hablando hoy en la mañana, le dice a Samuel, habla Jehová, le dice, porque tu siervo oye. Estaba dispuesto a obedecer y le dice, habla Señor. Y Dios lo levanta como el gran profeta de Israel. Luego Ezequiel era un cautivo en tierra extranjera y Dios le dice, yo te envío. Dios le da un mandato específico a Jeremías. Antes que naciese, Dios lo dio por profeta a las naciones. Los discípulos, el Señor les dijo, ven, síganme y os haré pescadores de hombres. Saulo, el enemigo de la iglesia, Dios le dice, ve, te diré lo que debes hacer. Cada uno de estos hombres tuvieron un llamado específico, Dios los llamó con un propósito y a veces Nosotros pensamos, al pastor, ¿quién lo llamó? Algunos se ponen, a otros los ponen. Pero lo importante es saber cuál es tu llamado. ¿Quién te llamó? ¿Te llamó Dios para hacer lo que haces? Y Jonás tenía un llamado especial. Dios se lo había dado. Y el propósito era anunciar que hay salvación en Cristo Jesús y que Dios, a través de su palabra, se da a conocer. A través de la Escritura, se da Dios a conocer. Por eso ustedes ven que en el libro de Hebreos, la palabra de Dios dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, ahora en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por Jesús, la palabra viva. Jesús es la revelación máxima de Dios y es la última palabra. Jesús es la última palabra de Dios. Ya no hay más palabra, porque Dios ya la completó. Y por eso ustedes ven que la Biblia tiene un canon. El canon es la distribución de los libros de acuerdo a cómo Dios los ha asignado. Pero al final, siempre la Biblia cierra. Como quien dice, pone un sello. Y al final, en el libro de Apocalipsis, ustedes lo pueden ver. El libro de Apocalipsis en la Biblia, cuando llega ya al capítulo 21, 22, y están los juicios de Dios, y que todo se ha consumado, dice: yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en él. Pero Dios le da ahora a Jonás tres cosas. Le dice: levántate, ve y pregona. Un triple mandato Dios le da: levantarse, ve y pregona. Pero también le da un triple mensaje: arrepentimiento, perdón y salvación, para salvación. Arrepentimiento, perdón y para salvación. Nadie puede salvarse si no se arrepiente. Por eso es que dice, el mensaje es arrepentíos. El mensaje del Evangelio es arrepentíos. Tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos hecho. Tenemos que pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos hecho. Para que vengan sobre nosotros tiempo de refrigerio, dice el Señor. El mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje universal. En ese tiempo en que Jonás era profeta, Dios había escogido una nación y esa nación era Israel. Y una de las razones que yo dije en el principio por las cuales Jonás no quería compartir este mensaje ahora a Nínive, Nínive eran los enemigos más malos, eran los asirios, eran gente cruel, gente terrible. Acuérdense que eran los enemigos de Israel. Y estos asirios venían y destruían. Y entonces Jonás dijo: no, yo no voy donde mis enemigos, al igual que ahora. Nosotros los cristianos decimos: ah, nosotros somos salvos por gracia, amén, gloria a Dios. Los demás, que se los lleve el tren. Los demás, que se mueran. Y por eso no damos a compartir el evangelio de que Dios nos ha dado. Porque hasta cierto punto hay mucho nacionalismo en nosotros. Hay mucho orgullo en nosotros. Yo soy Camba, ¿y qué? Ah, no, yo soy Camba. Porque el Camba, me dijeron a mí, nace donde quiere y yo nací en El Salvador. ¿Verdad? Así es que a veces decimos: no, yo soy aquí, yo soy allá. Y por eso era una de las razones por las que Jonás no quería ir. Porque él no quería que sus enemigos se salvaran, sino que quería que Dios los destruyera. Y a veces nosotros actuamos en la misma condición. Algún hermano nos cae mal, que le caiga un rayo. ¿Se acuerdan los hijos del trueno? Señor, ¿por qué no haces descender fuego del cielo y que se los mate a todos estos? Porque de acuerdo a nosotros, nosotros que ya conocemos al Señor y decimos, no, a nosotros ya la tenemos hecha. No es así tan fácil el asunto. Y a veces decimos nosotros de ciertos hermanos, ¿qué se va a andar salvando este? ¿No les ha pasado a ustedes eso? ¿Sí o no? La risa otorga. No, en este caso no es el que calla, sino el que ríe. Jonás era un tipo de Jesús, a quien Dios le dio la invitación de llevar las buenas nuevas a los ninivitas, porque Dios no quería que ellos se perdieran, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Entonces creo que el mensaje de salvación es universal, es para todo el mundo. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, en el libro de San Juan, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? No se pierda. Amén. Tenga vida eterna. Y fíjense usted, ¿por qué Dios dice el triple mandato y por qué el triple mensaje? ¿Por qué? Porque Dios, en primer lugar, no quiere que nadie se pierda. Y fíjense lo que dice el libro de Ezequiel 8:32, porque no quiero, dice, la muerte del impío, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. El Señor, dice el apóstol Pedro, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque nosotros estamos predicando que viene un juicio, ¿no? Un juicio final. Pero a veces la gente, los burladores, dicen, ¿qué va a ser? ¿Qué juicio ni qué nada? Si desde que nosotros vivimos esto nunca ha pasado. Y podrá decir, yo ya tengo 70 años y no he visto a la gente. Usted puede decir, yo tengo 80, yo tengo 90 años y nunca ha pasado nada. ¿Verdad? Pero el Señor dice que esa promesa, Dios la tiene ahí. Que está tardadita la promesa, sí es cierto, está tardada. Según algunos la tienen por tardanza, cuando la gente dice, no, ¿qué va a ser? Todo es igual. Sino que es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Otra cosa por la cual Dios nos manda a nosotros es porque nosotros somos llamados a ser testigos de Él. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos llamados a ser testigos de Él, y ese es el propósito por el cual Dios nos salva. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando en el día de Pentecostés se recibió el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, nosotros somos testigos. ¿De qué? Somos testigos de Cristo. Somos testigos de que Él vino a esta tierra, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, fue llevado a la cruz, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Eso se llama el credo. El credo fue escrito por los apóstoles en el primer siglo. Porque acuérdense que ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos ahora. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos un Antiguo Testamento. Ellos querían declarar esta verdad en Cristo Jesús y establecieron un credo. Entonces, dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fue el mandato que Dios le dio a todos sus discípulos. Les dijo, vayan, prediquen la palabra. Vayan a todo el mundo y cuénteles lo que yo he hecho por vosotros. Por eso es que ustedes ven que en el libro de San Pedro dice el Señor que nosotros no éramos pueblo de Dios, pero que ahora hemos sido llamados, somos pueblo santo, elegido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito, hermanos. No hay otra cosa. Después, dice la Biblia que Jonás huyó, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Huir de Dios, hermanos, siempre tiene un precio. El desobediente siempre tiene un precio. Cuando huimos de Dios, muchas de las cosas que quería decirles es que fíjense que bien detalle, la palabra de Dios es tan linda, es tan exacta. Dice que Jonás se fue a una nave que partía para Tarsis y ¿qué hizo? Pagó su pasaje. Y cuando nosotros huimos de Dios, siempre pagamos nuestro pasaje. En el sentido doble. Pagamos nuestro pasaje. Fíjese qué interesante. Cuando huimos de Dios, pagamos nuestro pasaje. Pero cuando Dios nos trae de choto, nos trae de gratis. ¿Cierto? ¿O no? ¿No lo trajo en un crucero? ¿En el Mediterráneo? ¿Con todo pago? De gratis. Y fíjense ustedes lo que dice. Cuando nosotros huimos de Dios, el diablo siempre nos cobra. Es interesante. A veces oigo a las personas que me dicen, ustedes, los cristianos son tontos, ¿no? No, escuchen lo que les voy a decir. Y no me van a decir que es mentira. Me dice, ustedes son tontos. Ustedes van a oír un predicador y todavía le dan el diezmo. Y le dan la ofrenda. Eso sí que es bobo. Y les digo yo, ¿y ustedes creen que el diablo les da de gratis las cosas? Ayer les preguntaba a los hermanos, ¿cuánto cuesta una noche en una discoteca con trago y todo? ¿Verdad? Sí les pregunté o no les pregunté. ¿Cuánto vale una cerveza en estos lugares? Y la gente dice, yo la pago. El diablo se los destuza más. Y todavía al día siguiente están con la gran cruda. Y hay que hacerle su sopa de monte, ¿no? Con huevo. Entonces, a eso sí le llamo yo ser estúpido. Porque imagínense ustedes dicen, no, él va a ir a la iglesia y va a dar un diezmo, va a dar una ofrenda. Gloria a Dios. Pero el diablo a usted lo destuza y no me diga que no. Yo me he ido, usted se puede ir con unos $1,000 en una noche de parranda y ahí regresa el lunes con las bolsas así, ¿ves? Bien bolseado, porque le metieron hasta floripondio. Pero lo que les quiero decir yo es que la gente cree que uno dice, oh, es que estos cristianos son tontos. Pero ¿quién es tonto? ¿Quién es más tonto? ¿Nosotros o ellos? Entonces, ¿por qué? Porque Dios a sus hijos siempre los bendice. Y el diablo es como la tarjeta de crédito. Compra ahora y paga después. ¿Verdad? Ese, y bien se lo cobra el diablo a usted. El diablo lo mata, lo inutiliza y lo hace un tonto. Pero a los hijos de Dios, Dios los bendice. Por eso es que ustedes ven que la Biblia dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él es el quien te corona de favores y de misericordias. Él es el que te rescata del hoyo. Es el que sana todas tus enfermedades. El que te corona de favores y misericordias de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es un Dios que paga muy bien. Por eso es que el texto de Romanos es claro. ¿Cuál es el texto de Romanos? Dice, porque la paga del pecado, esto es lo que Satanás les ofrece, mire. Esto es lo que Satanás les ofrece. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva significa un regalo de Dios. Dádiva es un regalo, pero Jonás pagó el pasaje. Jonás pagó el pasaje porque como que iba a entrar en una de esas ruedas, ¿no? De esas que dan miedo. Y así le fue. Jonás pagó el pasaje para huir de Dios y Dios lo trajo de gratis en una ballena. Las palabras de Dios, hermanos, hay que tomarlas en serio. Muchas veces nosotros, si usted se pone a pensar toda esta historia, Jonás siendo profeta, sabía que Dios todo lo ve, todo lo sabe y que todo lo puede. Los tres atributos de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está en todas partes, siempre y en todo lugar. Y Dios es omnipotente porque todo lo puede. Y Jonás, sabiendo esto, huye de Dios. Dice la Biblia, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139:7-10. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, en la tumba hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todos lugares. Y de Él nosotros no podemos huir, no podemos ocultar nuestros pensamientos porque Dios todo lo sabe. No os engañéis, dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Eso se le olvidó a Jonás. Podría haber dicho Jonás, bueno, es que yo no he leído el Nuevo Testamento. Pero claro, esto Pablo lo toma del Antiguo Testamento. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre, ¿cómo es? Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y fíjense una de las cosas, otra de las cosas que quiero enfatizar, que todo lo que se hace en secreto siempre sale a la luz. Hay historias de gente que hace cosas, se esconden de Dios. Fíjense, hay gente que está en la computadora, en la oscuridad de su casa, viendo pornografía. Según ellos, están escondidos de Dios. Hay gente que está engañando a su esposa y se van a los moteles o se van a los hoteles y dicen, ¡ah! No me descubrió la esposa. O le va a pasar la de aquel que iba saliendo y la esposa iba entrando. Y él... Pero lo que les quiero decir yo es, a veces uno cree, se cree muy vivo. Y uno cree que a Dios, Dios me lo escondo por ahí, siempre. Hay una historia en la Biblia, y es la historia de David. David estaba en su terrado, en la ciudad de David estaba en su terrado, él viendo allá y vio a Betsabé. Y dijo, qué mujer más bonita. Pero esa mujer tenía dueño. Era la esposa de Urías Heteo, uno de sus generales. Pero como Urías Heteo, él lo había mandado a la guerra y el rey estaba ahí echándose los vinitos. Y dijo, tráiganla. Y adultera con ella. Y como después la mujer le dice, le da la sorpresa que está embarazada. Manden a traer al marido para que duerma con ella y se la echen a él. Fíjense ustedes, el rey David. Y después, como el hombre se niega a dormir con la esposa, entonces, ¿qué le toca a él? Mándenlo a la batalla y lo ponen al frente para que lo maten. Y así ocurre. Y estaba el rey contento, ya se había deshecho del marido. Estaba sentadito cuando llega el profeta Natán. David, ¿estás ahí? Sí. Y le dije, hay un caso bien delicado, le dice, ¿cuál es el caso? Mire, que un señor tenía una única ovejita, le dice, que era la que había criada. Y un rico le dice que tenía muchas ovejas, viene y mata a la ovejita. Y David se enfurece, se pone hasta colorado, chapudo, dice un otro. Se puso bravo David y le dijo, merece la muerte, le dice. Ese eres tú, le dice Natán. Toma tu tomate. Y fíjense ustedes qué lindo es este pasaje. Y Dios le dice, miren lo que Dios le dice. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y así se lo hace Dios. Su hijo Absalón le saca carrera a David de Jerusalén y él se siente en el trono. Y entonces Ahitofel le dice, como era el consejero, Ahitofel era el consejero de David, pero ahora se pasó al lado del hijo, le dice, agarra todas las concubinas del rey, le dice, y te acuestas con ellas aquí en pleno sol. Y así se lo había dicho Dios y así lo hace. Imagínense ustedes, a veces pensamos, Dios no nos ve. Esto lo vamos a guardar, lo está escondidito. ¿Verdad? Pero Dios todo lo sabe, hermano. Y eso le pasó a Jonás. Jonás creyó que la iba a hacer. Él creyó, dijo, aquí en este barco me voy a dormir allá al fondo y me voy bien tranquilo y ya llego a Tarsis y allá me pierdo. ¿Qué me va a andar hallando el Señor? Pero el Señor sabía. La última cosa era, el desobedecer a Dios siempre trae grandes tormentas. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Una de las cosas interesantes en la Biblia es que describe las cosas y la palabra tan grande aparece en el barco, aparece en la tempestad, aparece en la ballena, aparece muchas veces. Dios hace los superlativos. O si me hace recordar, me estaba acordando cuando estaba haciendo el sermón de los bolivianos, porque en Bolivia, qué grandazo, dice. ¿O cómo que dice? Grandango, dijo. Y yo dije, qué grandango ese viento que levantó el Señor, ¿no? Porque, o también es muy chiquitingo, ¿cómo? O sea, son altos y bajos, ¿no? Pero dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad. Fíjense bien, las tormentas son símbolos de tragedia, de dolor, de sufrimiento. Como cristianos a veces experimentamos todo esto, ¿verdad? Pero cuando Dios levanta tormentas, ¿es para qué? No para matarnos, fíjense. El propósito de Dios no era matar a Jonás. El propósito de Dios era traer a Jonás al arrepentimiento. Muchas veces ustedes atraviesan ciertas cantidades de tormentas que ustedes se las buscaron también, porque en este caso Jonás estaba buscando la tormenta. Y si a usted le pasa alguna tormenta que usted se la ha buscado, bien ganada se la tiene. No me diga no, que no. No, se la tiene bien ganada, pero espere que pase la tormenta. Dios quiere, a través de la tormenta, no quiere matarlo. Dios quiere que usted venga al arrepentimiento. Jonás quería que Jonás se arrepintiera y que volviera en sí, que dijera, hombre, pequé contra Dios y ahora me tiro de regreso y a nadar otra vez para Job. Pero ya está el barco y ahí va bien adelante. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, fíjense, no solamente es confesarlo, es apartarse del pecado, alcanzará ¿qué? Misericordia. Nunca olvidemos, este es un pensamiento, que el arrepentimiento es el principio del camino hacia la restauración. Dios quiere restaurarnos, Dios no quiere matarnos, Dios no quiere la muerte del impío, Dios lo que quiere es salvación. Y concluyo con 10 pensamientos, 10 lecciones, diría yo, 10 lecciones de la palabra de Dios en relación con lo que hemos estado estudiando de Jonás. La primera lección es que las palabras de nuestro Señor hacen eco en nuestros oídos. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás, en este lugar, dijo el Señor Jesús en Mateo. Ahora el mensaje de salvación viene del Salvador mismo, de modo que no tenemos excusa. Nosotros tenemos la palabra de Dios, no tenemos excusa. Usted no puede llegar el día de mañana delante de Dios y decirle, Señor, yo nunca oí el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y le va el Señor, el 9, ¿de qué fecha ahora? Solo quiero saber si están atentos. 9/16 del 2018. Estabas allá en Sterling, en la Reston Bible Church. Ah, pero yo no me acuerdo. Eso le pasa solo al pastor. Segundo, la palabra de Dios nos ha sido dada primeramente para manifestar su salvación en Cristo Jesús, pero también para dar a conocer a Dios y su voluntad. La palabra de Dios nos ha sido dada para conocer a Jesucristo, pero también para conocer a Dios y conocer su voluntad. Los llamados específicos de Dios son de advertencia, de alerta y de juicio para salvación. Acuérdense, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Levántate, ve y pregona, le dijo Dios a Jonás. Debemos extender la invitación de buenas nuevas a todo el mundo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos ha llamado a ser testigos. Somos pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando huimos de Dios, el pecado nos pasa factura y nos la pasa bien alta. Fíjense bien, acuérdense, diablo siempre paga mal. Lo que pasa es que la gente cree que los tontos somos nosotros. Pero si ustedes ponen a pensarse, el tonto son ellos. Porque les destruye no solamente su vida, sino que les destruye su familia y les destruye sus hijos. Destruye su matrimonio también. La palabra de Dios hay que tomarla en serio. Dios no puede ser burlado. A veces nosotros creemos que la hacemos. Ay, Dios ni cuenta de edad. Dios está en todo, hermano. Está en la noche, está en el día, está en cualquier lugar, está Dios. Y Dios todo lo ve. Cuando era chico, a nosotros nos enseñaron en iglesia que Dios todo lo ve. Pero yo a Dios me lo imaginaba con un garrote también. Porque pensaba que Dios lo veía y que Dios me castigaba. Porque así me castigaba mi mamá, ¿no?, o mi papá. Entonces decíamos nosotros, no es que Dios está con un garrote arriba, ¿no? Pero eso no es verdad. Dios es misericordioso, Dios es amor y Dios extiende su gracia hacia nosotros. Lo que hacemos en secreto, acuérdese bien, lo que hacemos en secreto, Dios lo sacará a la luz. Acuérdese, ninguna mentira prevalece, sino que la mentira llega hasta cuando la verdad aparece. Y siempre las cosas que nosotros hacemos a escondidas, Dios las trae a la luz. Desobedecer a Dios siempre trae grandes tormentas en la vida. Y usted dirá, ¿por qué me pasa a mí esto? Claro, usted se lo ha buscado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Concluimos y vamos a dar la bendición antes de irnos.